A principios de abril se desataron distintas marchas y protestas en Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, un organismo controlado por el oficialismo, asumió las atribuciones de la Asamblea Nacional, donde es mayoría la oposición, llovieron las críticas al presidente Nicolás Maduro y lo que muchos calificaron como un golpe de Estado. Eventualmente Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que revisara las sentencias, cosa que hizo, devolviendo la autoridad de la Asamblea Nacional y la inmunidad de los legisladores, pero esto no consiguió contener el descontento de buena parte de la población venezolana. Sin embargo, hubo poca cobertura de estas manifestaciones multitudinarias. Una de las personas que difundió estas marchas fue Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, que compartió el video de una de estas manifestaciones y escribió lo siguiente en sus redes sociales. Decía Lanza: "Esta manifestación está teniendo lugar en Caracas en este momento. Sin embargo, los medios locales no la cubren y los venezolanos no están informados de su magnitud. Los medios pasan películas o telenovelas por temor a sufrir represalias y los públicos, porque el gobierno de frente los utiliza en una prédica de hostigamiento contra los manifestantes. Pensar que la bandera comunicacional del gobierno de Chávez fue que los medios pensar que la bandera comunicacional del gobierno de Chávez fue que los medios ocultaron el golpe de Estado de 2002, sentenciaba Lanza. Vamos a conversar sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y cómo los medios se paran frente al gobierno venezolano. Y para eso nos acompaña por teléfono Edison Lanza. ¿Cómo está, Edison?
¿Cómo está? Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Dónde te encontramos en este momento?
Estoy en Washington.
En Washington.
¿Dónde está la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Bien, por si no lo presentamos, relator especial para libertad de expresión de la OEA. ¿No?
Sí, claro que sí. Antes de meternos con estas manifestaciones, vamos a hablar un poco del panorama general de los medios en Venezuela, ¿te parece? Como sucede, por lo general, el gobierno controla las concesiones de radio y televisión y, bueno, y en el caso de Venezuela tiene monopolio de papel periódico para la prensa. Algunos afirman que usa ambas cosas para generar un ambiente donde la mayoría de los medios están en manos de personas afines al chavismo y los que no enfrentan un clima de escasez y hostigamiento. ¿Vos ves así el panorama de los medios en Venezuela?
Disculpa, los perdí un poquito acá en el audio. Repetime.
Te decía hablar un poco sobre el panorama general de los medios en Venezuela. Y repito, sucede en muchos países que el gobierno es el que concede las ondas de radio y televisión. Y en Venezuela es lo mismo. Y en Venezuela el gobierno tiene el monopolio de papel periódico para la prensa. Y se dice que ambas cosas, la concesión de ondas y el control del papel, genera un ambiente donde la mayoría de los medios están en manos de personas afines al chavismo, ¿no? Y se dice que los que no están afines al chavismo enfrentan un clima de escasez y también de hostigamiento por parte del gobierno.
Sí, efectivamente, digamos que hay una serie de dispositivos. El Estado ha sido organizado en los últimos años para reducir el espacio para medios que pueden ser independientes o críticos a través de distintas formas y distintas medidas y mecanismos. Uno es la distribución de papel. Hay muchos diarios que han cerrado y directamente han pasado a su edición a la web. El segundo mecanismo es no renovar las frecuencias de acuerdo a un mecanismo de concurso objetivo con una autoridad independiente que lo haga y, por lo tanto, en general toda la televisión y la radio está emitiendo hoy con permisos precarios en un contexto represivo de un gobierno obviamente autoritario y por lo tanto el temor a perder la licencia es muy grande y los medios privados que quedan en televisión y radio han optado por bajar el nivel de crítica y de exposición de lo que está pasando. El tercer dispositivo es que el gobierno tiene un aparato comunicacional impresionante, varios canales abiertos, numerosas radios, obviamente tienen también una fuerte presencia en las plataformas, y estos medios son utilizados no para hacer información o comunicación de interés público, de interés ciudadano o al servicio del público en general, sino básicamente para propaganda a favor del gobierno o hostigar directamente a periodistas, a activistas, defensores de derechos humanos y opositores. Es muy conocido el programa con el mazo dando de Diosdado Cabello, uno de los más importantes dirigentes del régimen, donde dice que tiene información de patriotas cooperantes, dice él, pero bueno, son servicios de inteligencia, y en definitiva dice dónde ha ido fulano de tal, ha salido para hacer tal cosa, estamos vigilando a fulano, vamos a tomar represalias contra tal dirigente, contra tal periodista. O sea que la situación, digamos, es realmente de un régimen asfixiante en ese sentido, sin espacio para la crítica, para el debate como lo conocemos en Uruguay, en cualquier país democrático. Y a esto se suma que en las últimas semanas se han ido censurando directamente canales de televisión como CNN en español, canales de televisión que son de propiedad de capitales colombianos, como RCN o NTN 24, que pasaban por las señales por cable, como en Uruguay vemos las señales argentinas, o se puede ver la señal de CNN. Bueno, ya en la televisión para abonados de Venezuela no se pueden ver, porque Conatel, que es el órgano regulador, ordenó directamente suprimir esas señales de la grilla.
Edison, te pregunto, porque he escuchado muchas voces aquí mismo en Uruguay decir que en realidad los medios en Venezuela son la gran mayoría, está en manos de la oposición. Si tuvieras que describir el panorama de los medios en Venezuela en función de, por ejemplo, el esquema que tenemos en Uruguay, ¿no? Tres canales abiertos, privados, un canal público abierto, algunas señales de cable, algunas municipales, otras privadas. También el tema de que hay, por ejemplo, tres diarios importantes, ¿no? Por lo menos tres diarios o cuatro importantes acá en Montevideo que se editan. ¿Cómo estarían distribuidos estos medios si fuera el esquema venezolano?
Bueno, en primer lugar, yo creo que en Uruguay ningún gobierno, en particular los actuales, el actual, otorgan o revocan las licencias en razón de la línea editorial, ¿no? Es decir, nunca hubo una situación de ese tipo, por suerte, en los 30 años de la recuperación democrática, aun cuando haya líneas editoriales o pueda haber, divergencias entre los medios y el gobierno, o sea, en la línea editorial que tiene un medio y lo que el gobierno de turno piensa o tiene como línea ideológica o política, ¿no? Sería, eso sí, discriminatorio cerrar un medio de comunicación, revocarle la licencia por la línea editorial que tiene. Y eso sucedió durante el gobierno de Chávez con el canal RCTV. La relatoría llevó este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte condenó a Venezuela por revocar una licencia por la línea periodística que tenía ese canal de televisión. O sea, eso es una precisión importante, porque si abrimos la puerta a que cada gobierno revoque o otorgue licencias de acuerdo a la línea periodística, a la línea editorial, realmente estaríamos en situaciones de violación al ejercicio de la libertad de expresión y a los convenios internacionales y a las propias constituciones. En segundo lugar, seguramente al comienzo del proceso del chavismo, durante el primer gobierno de Chávez, incluso cuando se intentó ese golpe de Estado contra el expresidente Chávez, había una mayoría de medios de comunicación en manos de, propietarios que tenían una línea ideológica diferente a la del gobierno. Pero eso se ha ido modificando por todos estos mecanismos que yo mencioné. Hoy, el propio Estado tiene como tres o cuatro señales de televisión abierta, tiene una infinidad de radios de distinto tipo, hasta del ejército, en fin, hasta de distintas, el poder popular, de esto, del otro, o sea, hay tres o cuatro canales y varias radios, y obviamente se despliegan también en las redes sociales. Y por otro lado, los canales de televisión han sido o suprimidos algunos, como en el caso de RCTV, y otros han sido vendidos por sus anteriores propietarios a empresarios que se ha denunciado que son cercanos, incluso, o eran cercanos, cuando los adquirieron hace 5 o 6 años al chavismo.
O sea que medios tradicionales fuertes en manos de la oposición, ¿se pueden nombrar algunos o prácticamente no queda ninguno?
Bueno, quedan algunos, algunos medios escritos como el periódico El Nacional, el Carabobeño, y páginas digitales, básicamente. Muchos de estos medios han tenido que disminuir su circulación por justamente la falta de papel. Se ha denunciado que la distribución de papel que está en manos del Estado también se otorga de manera discriminatoria, otorgándole mayor cantidad o proveyendo de flujo más continuo a medios escritos que son oficialistas, y que se le retasea el papel a medios que son opositores, y de hecho muchos de ellos han pasado de diarios a semanarios, y otros directamente han pasado solo a publicar en la web.
Dijiste, bueno, y hablemos de la web, ¿no? Porque hoy día, si algo ayuda a esquivar la censura, por ejemplo, o la falta de información, de pluralidad, es Internet. En Venezuela, por lo que tenemos entendido, existe un 50% de penetración de Internet, y si lo ponemos en perspectiva, se dice que en Haití hay un 15% de penetración y Uruguay supera el 60%. ¿Qué pasa con los portales? ¿Hay libertad, digamos, la persecución, o si se puede hablar de persecución del gobierno venezolano hacia los medios, llega hasta la web? ¿Los venezolanos tienen a través de Internet una forma de informarse alternativa?
Bueno, Internet era un espacio que estaba, por su estructura de funcionamiento y descentralizada, y que obviamente un país, únicamente un país no la puede controlar. Era un espacio que estaba bastante, digamos, libre de este tipo de prácticas en Venezuela, y donde mayoritariamente han prosperado medios de comunicación, tanto oficialistas como, digamos, de línea independiente u opositora o crítica, y es por allí donde el debate, la información sobre las circunstancias que está viviendo el país, tanto en materia de crisis alimentaria como social, se circulaban o circulan. Y también hoy, en esta crisis política e institucional, y bueno, con las manifestaciones y demás. Pero en las últimas semanas también hemos registrado que el gobierno ha recrudecido su control sobre el espacio digital. Hay canales de televisión que estaban emitiendo solo en canales de televisión venezolanos que estaban emitiendo solo en la web por streaming, Vivo TV, Capitolio TV, etcétera, y han sido bloqueados desde la autoridad que de algún modo regula la actividad en Internet o la banda ancha en Venezuela, y le han ordenado a los proveedores de servicios de Internet bloquear esas páginas, ¿no? Y por otro lado, se han registrado una gran cantidad de ataques de denegación de servicio a páginas que obviamente tienen una línea también que el gobierno considera crítica o independiente. Obviamente este tipo de ataques no se hacen oficialmente y no es posible determinar que hay una responsabilidad directa del gobierno, pero como en el caso de las manifestaciones, que hay colectivos parapoliciales que el gobierno tolera, bueno, en este caso seguramente puede haber una tolerancia a sectores que no son estatales, pero que practican esta guerra tecnológica. Y de hecho, Maduro, en algunos de sus últimos discursos, ha dicho que de algún modo la revolución deberá prepararse para tener una guerra cibernética y crear también en el ámbito de las Fuerzas Armadas una unidad especial para el ciberespacio.
Había un documental del golpe de 2002 que se llamaba La Revolución No Será Transmitida, ¿no? Justamente era un documental, que mostraba cómo efectivamente se dio un golpe de Estado en Venezuela en 2002 contra Chávez, y que los medios de comunicación no registraron no lo registraron directamente, no pasaron las manifestaciones populares. Hoy día uno intuye que se está dando a la inversa, ¿no? El sucesor de Chávez no está mostrando lo que está pasando en las calles de Venezuela. Vamos a escuchar un audio, si te parece, Edison.
Sí, tanto es así, sí. Que, bueno, dejo la pregunta para después, sí, del audio.
Hace poco, recordás que una de las banderas comunicacionales del gobierno de Chávez fue que los medios ocultaron el golpe del 2002 que estábamos comentando, ¿no? Vamos a escuchar las palabras del propio Chávez cuando en 2011 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, le dio el premio Rodolfo Walsh a la excelencia periodística. Y esto decía Chávez tras recibir el premio.
¿Que cómo se les ocurre darle un premio a mí, a Chávez, ese tirano que ha cerrado no se sabe cuántas emisoras de radio, que persigue periodistas, que atropella? Ah, la mentira. Real, real, realmente. Ustedes lo saben. Ve, ese es un ejemplo de que la burguesía ya ha perdido gran parte del poder que tenía de manipular a los pueblos, de engañar a los pueblos. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios, nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos. Son unos farsantes y unos cínicos. Se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos. Ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. ¡Cinismo!
Pegando duro, al estilo de Chávez. Es un poco, era el discurso clásico de Chávez, también lo replica Maduro, y hemos escuchado mismo en Uruguay discursos que de gente de Frente Amplio, ¿no? Que le pegan a la burguesía por defender haber defendido regímenes autoritarios o por haber sido cómplices de dictaduras, y han hecho campañas contra gobiernos populares, ¿no? Estos medios. ¿Qué visión tenés de estas palabras de Chávez?
No, en buena medida hay buena parte de verdad en lo que decía Chávez allí, ¿no? Es cierto, yo mismo como en Uruguay como docente universitario he hecho trabajo, investigaciones cuando se celebraron 40 años del golpe de Estado y pudimos ver cómo algunos medios también en Uruguay no se levantaron contra el golpe de Estado o sucumbieron ante la censura del régimen, y eso ha pasado en el resto de América Latina, y creo que los medios que son en general medios importantes y centrales deberían hacer una clara autocrítica sobre esto. El problema es que lo que vino en nombre de democratizar y de darle mayor diversidad y pluralismo en Venezuela luego fue que solo quedaran en el aire aquellos medios que son justamente, digamos, lo contrario a lo anterior, es decir, bueno, solo quedan pueden funcionar aquellos que son dóciles o que no son críticos o que se pliegan a la revolución. De hecho, y daría para hablar mucho, pero el caso de RCTV es muy claro. RCTV en el 2002 no fue el canal que cumplió el peor papel durante las manifestaciones. Hubo otros como Globovisión, por ejemplo, que digamos hicieron un blackout general y pasaban dibujos animados y ese tipo de cosas, y sin embargo a ese canal no se le revocó la licencia porque años después del golpe se plegó, digamos, a la prédica oficialista. Entonces, en definitiva, detrás de lo que dice Chávez, que hay parte de razón, vino justamente un autoritarismo de sentido contrario, es decir, solo pueden emitir el pensamiento, expresarse, informar o criticar aquellos que están de acuerdo conmigo, ¿no? Y de hecho hay un caso que me parece terrible que quisiera comentar, porque tal vez en Uruguay el día a día de lo que está pasando en Venezuela no se aprecia, y es el caso del periodista Braulio Jatar. El periodista Braulio Jatar hace 8 meses está detenido en forma arbitraria en una prisión en Venezuela, ahora con problemas de salud en un hospital, digamos, pero detenido, por haber emitido un video con protestas contra Maduro en Isla Margarita, donde se muestra cómo la población le increpa al presidente Maduro, y luego de haber emitido en sus redes sociales ese video, que haría cualquier periodista en Uruguay, en cualquier parte de la región, el SEBIN, que es la policía de la inteligencia del régimen, lo detuvo en un lugar que no se sabe dónde y cómo, le inició un procedimiento. Dijo que traía una bolsa con dólares en el auto, etcétera, etcétera. Nunca aparecieron los testigos, ni nunca se le abrió un proceso, y estuvo detenido sin comunicación, incomunicado durante una semana, y bueno, y luego permanece desde noviembre del año pasado preso por esa razón. Entonces, esa es la prueba más fehaciente de que no hay lugar para la comunicación democrática.
La defensa que hace el gobierno de Maduro y quienes defienden al gobierno de Maduro, porque ahí también no incluye al gobierno, también incluye sectores sociales, políticos, sindicalismo de distintas partes del continente, está, por citar un caso, el de Marcelo Abdala, se defienden basándose en la ilegitimidad de sus críticos o de quienes lo denuncian. Por ejemplo, Edison Lanza, como relator especial de la OEA, ¿qué legitimidad tienen sus críticas, sus opiniones, sus comentarios, si en realidad están sujetos a intereses políticos que vienen dictados desde Washington? Entonces, esta manera de construir discurso hace que todas las opiniones críticas o la de los detractores no están en función de alcanzar una verdad objetiva, sino de tratar de complementar o constituir una opinión a través de intereses políticos que intentan socavar la legitimidad del régimen.
Bueno, mira, en primer lugar yo diría que también debería hablarse en algún sentido de lo que está pasando con el sindicalismo en Venezuela. Hay denuncias de distinto tipo de la falta de copamiento de algunos sindicatos, el intento de copamiento de los sindicatos por parte del gobierno y de arrestar la absoluta independencia de periodistas. En Venezuela ha denunciado esto en reiteradas oportunidades, ha denunciado cómo no se protegen los derechos de los trabajadores de la prensa, cómo se han despedido a decenas de periodistas, columnistas de distintos medios de comunicación ante la pasividad del gobierno por justamente ser críticos con la situación en Venezuela. Digamos, las permanentes golpizas y roturas de equipamiento que sufren los periodistas a manos de las fuerzas de seguridad del régimen. O sea, el Sindicato de Periodistas de Venezuela histórico es uno de los sindicatos que ha denunciado esto con mayor claridad, y hay otros también. Entonces digo, tampoco es que el sindicalismo en Venezuela no haya sido afectado. Algún sindicalismo no fue afectado, pero hay otro que sí fue muy afectado al respecto. En cuanto a la legitimidad de las críticas, bueno, la OEA es un organismo que está integrado por los 35 estados del hemisferio. Los 35, allí no falta ninguno, es el foro regional más grande del continente. Ese foro elige a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a mí me eligieron los siete comisionados que eligieron los países de la OEA en un concurso público y abierto con más de 70 postulantes, y luego de un proceso que, bueno, que está a la vista para el que lo quiera observar. O sea que en ese sentido de ahí emana la legitimidad del mecanismo. La carta de la OEA fue adoptada por todos los países, la carta democrática, la Convención Americana de Derechos Humanos también, y hay determinados principios y libertades que no se negocian, porque si las vamos a negociar de acuerdo al régimen político que se encuentra en el poder, bueno, volveremos a las épocas oscuras de que tendríamos un golpe tras otro, de un sentido y del otro. Y en tercer lugar, digamos, la página web de la Relatoría publica todo, absolutamente todas las posiciones que adoptamos a través de comunicados y de distintos instrumentos, medidas cautelares, casos que llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí podrán observar que, por ejemplo, no es Venezuela el país que más hemos criticado en los últimos años. Puede ser la situación de violencia contra periodistas en México la que ha llamado, digamos, más reiteradamente nuestra atención en algún sentido. Hemos hecho visitas de trabajo a Chile, a Honduras, a Guatemala, emitimos un comunicado igual de fuerte, igual de definitivo, igual de preocupante en el caso de las manifestaciones en Paraguay, también que sucedieron en forma contemporánea con la ruptura institucional en Venezuela. Pero bueno, cada uno ve, levanta y critica los temas que de algún modo le duelen o le parece que uno es injusto. Y bueno, somos personas públicas, en definitiva estamos sometidos al escrutinio y esto que estoy haciendo aquí con ustedes es un poco también rendir cuentas de lo que hacemos en la región, así que en eso no hay
problema. Y sobre tu trabajo puntual, ¿no?, como relator especial para la libertad de expresión en Venezuela, ¿has tenido acceso irrestricto a partir de los pedidos que has hecho para ver tal o cual lugar, ir a canales? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el territorio en Venezuela?
Bueno, ha sido compleja, pero cambiante, y también, digamos, decir y reconocer el papel que juega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en momentos críticos o de ruptura institucional, o cuando hay presos de conciencia, o presos por opinión o expresión. En los últimos, la verdad que antes de esta ruptura institucional, una cuestión que habíamos observado es que Venezuela había cambiado los representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se habían puesto personas con una lógica de mayor apertura para la situación, la crítica o el diálogo, ¿no?, con la comisión, y hemos tenido, por ejemplo, reuniones de trabajo sobre la situación de algunos de los presos, como Leopoldo López o Braulio Jatar, que acabo de mencionar, y habíamos logrado al menos un diálogo y una rendición de cuentas del Estado sobre la situación de salud, la situación de aislamiento, la situación, digamos, en la que se encontraban esos presos. También como reconocimiento de que hay un tema de derechos humanos en esas detenciones y en esas condenas que se han dictado. Estaban acudiendo a la comisión y por lo tanto también jugamos un papel en ese sentido. Luego nosotros pedimos información al Estado, como a Venezuela, como a otros estados, y a veces tenemos respuesta, obtenemos una respuesta del Estado y otras veces no. Venezuela, por otra parte, no ha aceptado la intención y el pedido de la comisión y de la relatoría para tener una visita in loco, una visita de trabajo oficial. Esto requiere la anuencia del Estado, y no se nos ha dado nunca la anuencia para tener una visita y escuchar a todas las partes y ver la situación in situ, como lo hemos hecho con México, con Honduras, con Guatemala, con Colombia en el pasado. Eso no lo hemos podido hacer en Venezuela. El año pasado, porque las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela me lo pidieron, yo hice una visita académica, ¿no?, que no tiene un valor y una posibilidad de tener un informe con recomendaciones concretas como es una visita oficial, pero estuve ahí también para acompañar a las organizaciones que trabajan en temas de libertad de expresión y tener algunas discusiones y algunos eventos académicos y entrevistas con los medios de comunicación que me quisieron entrevistar.
Las manifestaciones de la oposición en Venezuela son de media cuadra, como dijo Marcelo Abdala del PIT-CNT.
Bueno, la verdad es que, digamos, en eso nosotros somos neutrales, es decir, no es una competencia para nosotros de cuál manifestaciones son más largas o más grandes, sino la reacción del Estado frente a las manifestaciones, es decir, y lo que estamos documentando y en nuestro último comunicado del día martes lo mencionamos, es que se han producido tres muertes de jóvenes, uno de 19, otro de 14 años, el último, el uso de armas de fuego, de balines de goma en forma indiscriminada contra los manifestantes por la fuerza de seguridad del Estado o por con los llamados colectivos, que son bandas armadas que trabajan en motocicletas y que en muchos casos son toleradas por el Estado. Se han bloqueado, incluso se ha llegado a cerrar las estaciones de metro del centro de Caracas, se han cerrado hasta 17 estaciones de metro para que los manifestantes no puedan manifestar en el lugar que lo quieren hacer, porque la manifestación implica, si yo quiero manifestar frente a la Casa de Gobierno o frente al Consejo Electoral o al Tribunal de Justicia, como ocurre, vuelvo a decirlo, en cualquier país, uno debería poder hacerlo. Y muchos de estos enfrentamientos se han producido porque cuando las marchas están dirigiéndose hacia esos lugares, las fuerzas de seguridad, incluso el ejército, que también tiene un cuerpo que está reprimiendo manifestaciones cuando no debería el ejército estar en ese tipo de funciones, bloquean el paso de los manifestantes y les impiden desplazarse, ¿no? Hemos registrado el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso hay un video que muestra cómo se tiran desde helicópteros, obviamente con el riesgo para la vida de los manifestantes. Y el Estado tiene la obligación clara, ¿no?, por la Constitución, y las obligaciones internacionales son muy claras en el sentido de facilitar la manifestación y la protesta como un ejercicio del derecho de reunión y manifestación, sin hablar acá de la estigmatización permanente, ¿no? De decir, todos los que manifiestan son terroristas, todos los que manifiestan son contrarrevolucionarios o apátridas, todos los que manifiestan merecen justamente ser reprimidos. Y eso es una prédica abierta de algunos integrantes del gobierno de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Todo lo cual me parece que nos lleva a concluir de que en realidad se está utilizando el aparato del Estado para aferrarse y mantenerse en el poder. Cuando además, y un elemento que me parece fundamental, están manifestándose porque se han cerrado todas las vías democráticas, ¿no? Es decir, esto no es una manifestación armada por la CIA o por no sé quién para derribar a Maduro porque hay un acuerdo maléfico detrás. En realidad, si uno observa la historia de los últimos dos años desde que la Asamblea Nacional pasó a manos de la oposición, lo que sucede es que se ha impedido, el ejercicio de los derechos constitucionales. Entonces, eso me parece que es un elemento fundamental para evaluar la situación y para evaluar las manifestaciones, más allá de cuán grandes son. Hay que decir que la Asamblea Nacional nunca pudo funcionar en forma normal, que el Tribunal Supremo de Justicia le ha anulado todas y cada una de las leyes que ha emitido, y que el referéndum revocatorio con 2 millones de firmas que se habían validado incluso por el propio Consejo Electoral fue suspendido. También fueron suspendidas las elecciones regionales. Imagínense si en Uruguay el presidente un día dijera, se juntaron las firmas para un referéndum, pero no se hace. Las elecciones departamentales no se hacen. Finalmente, obviamente que eso lo reconocieron todos los países de la región, el Tribunal Superior quiso usurpar por una sentencia las propias atribuciones del Poder Legislativo. Entonces, la reacción y las manifestaciones son evidentemente por la apertura democrática, ¿no?
Bien. Desde Washington, Edison Lanza, uruguayo, relator especial para la libertad de expresión de la OEA. Gracias por estos minutos. Una cortita, ¿no? En los últimos meses, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha recrudecido su retórica contra el gobierno de Maduro. ¿Compartís ese endurecimiento del encare que ha hecho Almagro?
Bueno, yo creo que, por un lado, el recrudecimiento de las posiciones, no de la retórica, sino de las posiciones del secretario general, y por otro lado también un ataque que ha recibido él claramente desde el gobierno venezolano, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión, me parece que si uno analiza las posiciones de Almagro, todas están fundamentadas en informes que él ha hecho público y que ha entendido que su obligación como secretario general de la organización, que tiene que custodiar el cumplimiento de los instrumentos que han suscrito los países, ¿no? Como la Carta de la OEA, y la Carta Democrática, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, es señalar que hay en la región un país que ha derivado en una dictadura, en un gobierno de tipo de facto. Entonces, más allá de los estilos, me parece que él está cumpliendo con su obligación y su mandato, del mismo modo que yo lo hago con el mandato que tengo como relator especial para la libertad de expresión. Si se quedara callado, si fuera condescendiente con esa situación, sería cómplice de la instalación de un régimen que luego también podría ser imitado por otro, donde se podría, violar los derechos humanos, se podría suspender elecciones, se podría desconocer a los poderes del Estado. Y vuelvo a decir, el tema fundamental es que la región todos los países de la región han establecido que la forma democrática de gobierno tiene que ser la forma en la cual América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, organicen sus estados, ¿no? Entonces, él está cumpliendo, me parece, ahí con su misión. Hay gente que obviamente lo critica, pero también hay una cantidad de medios de comunicación, de líderes de opinión, que dicen que él está dando un liderazgo que la OEA no ha tenido en los últimos 20 o 30 años. Entonces, creo que también, es interesante ver cómo se está desarrollando en ese nivel la cuestión, ¿no? Y por otra parte, para cerrar, en definitiva, hace de esto 10 días, el Consejo Permanente de la OEA votó una resolución por una amplia mayoría con 20 países, donde, digamos, siguiendo la recomendación del secretario general, establecieron que hubo una ruptura del orden institucional en Venezuela. Por lo tanto, no es que esté actuando, digamos, en solitario, de manera autónoma, dentro de la organización.
Bien. Edison Lanza, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, un abrazo.